Expertos siendo inexpertos, aquí comienza Galaxia Geek.
Episodio 40, Galaxia, es increíble, ya llegamos a 40 episodios en esta Galaxia Geek, y qué mejor para celebrarlo con la nueva película de The Batman, ¿no?
Cristiano, ya 40. Uy, huepucha, se pasa el tiempo, marica, se pasa volando. Bueno, a los Galaxians un abrazo. Sí, estaremos hablando de esta película que sorpresas trae la vida, ¿no? O sea, veníamos de algunas cositas malas y pues creo que nos ha sorprendido en algunos casos y para bien en unos. Entonces, nada, Batman, ¿no? En Latinoamérica le quitaron el D. Porque no le vas a decir el Batman. Sonará muy españolete como le gusta a Ferchito.
Hola amigos, a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en casa. Oiga, sí, 40, ¿no? Ya somos cuarentones para esta galaxia. Y pues bueno, pues es una película pues que sorprende. Una película que... la verdad, pues vamos a hablar un poquito de ella. Así que cuando escuchen esta alarma, pues tienen que saber que vienen spoilers, que vienen advertencias. Entonces ustedes verán si se quieren quedar aquí a escucharnos hablar sobre esta película de Pattinson.
Esta película me pareció muy chévere, la verdad me llevó una sorpresa. Pues yo ya sabía que este Pattinson iba a ser bueno porque el man es muy buen actor. No es simplemente, no se quedó como ese vampiro que brilla en la oscuridad. O en la luz del sol, perdón, botando escarcha, no, sino el man por fin se pudo zafar de eso y el man es muy buen actor y me llevó una sorpresa muy grande. Y lo chévere es que lo hacen como una parte como muy detectivesca, ¿no? O sea, llevan la película como en la parte de resolver acertijos y cosas, obviamente, pues el villano es el acertijo. Y es muy, muy, muy chévere, muy interesante.
Bueno, el tema que toca Ferchito es como un poquito el resumen de lo que la mayoría de gente esperaba, ¿no? O sea, las comparaciones son odiosas, pero para ir a ver Spider-Man, muchísima gente hasta se peleó por boletas. Gente disfrazada, gente esperando desde muy temprano para poder adquirir su boleta, poder hacer algo. En cambio, para esta película tuvimos un perfil demasiado bajo y nadie esperaba nada de esta película, ¿no? Y venían muchas críticas para este señor Pattinson que brilla en la oscuridad, como dice Cristiano, pero la verdad creo que también me llevó una grata sorpresa. Una buena película en general, o sea, repetible, que yo creo que eso es como lo que finalmente uno espera de una película. Sí, claro. ¿No? Puede volverla uno a ver tranquilo. Como siempre y en la mayoría de películas de Batman, no genera, o sea, no tiene una precuela ni es una secuela, entonces como que las puede ver uno de alguna forma sin tener que haberse visto otras películas, entonces bien interesante todo el proceso. Y aparte pues otra serie de ingredientes adicional pues al Batman como tal, yo creo que le dan una buena historia a este Batman Pattinson.
Y me pasa que me di cuenta en esta película que yo no soy muy fan o muy acucioso de Batman, ¿sí? Digamos que conozco lo básico, lo clásico, ¿sí? Y ajá, ya, hasta ahí. Y me pasó que como no soy tan fan de Batman, no la disfruté tanto como debería disfrutarla, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque después de la película, pues uno ve a la gente y mucha gente decía, ¡guau, qué película! Que el tema de detective, que el tema de que Batman oscuro, que los inicios. Entonces yo decía, ¿será que pronto hay que volverla a ver? Entonces, digamos que por el momento, por lo pronto para mí la película pasa, ¿sí? No me atrevo como a decir, ¡uy, qué película tan mala! No, porque de verdad es que cuando uno ve unos comentarios en redes, en cine, de gente, uno dice, de verdad, no creo que de pronto puede estar equivocado, ¿no?
Claro, pero sí, digamos que para darle un poquito de luz y de pronto no conocen como mucho en qué se basaron para hacer esta película, pues básicamente obviamente son cómics y se basaron en el cómic ¿cómo sería en español? Bueno, el largo Halloween, ¿sí? Es como... Uh-huh. nos cuentan cómo durante un año lo que sucede de Halloween al otro Halloween y una clase de asesinatos que pasan cada fecha especial, cada fecha festiva. Entonces está Halloween, está el Día de Acción de Gracias en Norteamérica, está el fin de año, está Navidad, o sea, San Valentín, todas las fechas especiales, y cada asesinato viene con una nota especial para Batman, ¿sí? Entonces en eso se basaron para hacer esta película. Y también, si ustedes recuerdan, este asesino en serie, que lo conocemos como el asesino del Zodíaco, que él cada vez que mataba a alguna persona dejaba como una nota también, como para decodificar y darle como algunas pistas a la policía que lo estaba siguiendo. Eso fue un caso real. Entonces, en eso se basaron, y también en el material del Batman año 2, ¿sí? Si ahí se dan cuenta en la película, ahí nos hace una referencia muy, muy precisa de que este es el segundo año que Bruce Wayne está luchando como Batman en Ciudad Gótica. Por eso lo vemos, me parece muy chévere, porque lo vemos obviamente muy joven, lo vemos como muy inexperto en muchas vainas, que el man se golpea y de todo, porque hasta le está aprendiendo cómo a manejar su propia tecnología. Vemos cómo él está desarrollando ese motor súper potente, que eso en esa sala de cine sonaba así súper fuerte. La motico también como que le iba engallando, o sea, todo lo va engallando a poquito. Y es porque el man hasta ahora está empezando, es el año número 2 como Batman. Entonces de ahí arranca todo. Y toda esta parte que se enreda todo, que es la mafia de Falcone y Maroni y todo ese rollo. Y ahí se desarrolla toda la historia. Me pareció muy, muy interesante que hayan tocado como esa parte de los inicios de él, pero sin volver a recaer de cómo matan a Thomas y a Martha Wayne y que cuando salen del cine, o sea, no mostraron nada de eso porque ya todo el mundo lo sabe y lo abordaron de una forma diferente.
Sí, Cristiano, yo apoyo ahí su teoría de, no su teoría, perdón, todo el relato que acaba de hacer de
cómo. Sí, toda la basura que hablé, sí.
de cómo utilizan, pues, todas las otras condiciones y conocimientos de Batman, porque recordemos que es que Batman es uno de los héroes sin poderes que tienen más de, escucha, ¿cuántos? Como 80 años de creado. Entonces hay muchas herramientas, hay mucho que utilizar para poderlo aprovechar, digamos. A mí también personalmente me gustó mucho el tema de no tener que recaer en todas las piezas otra vez y sacarle provecho. Sí, siempre va a ser, o sea, todos sabemos que este huérfano creció con la intención de cambiar las cosas, pues por el asesinato de sus padres y cambiar otras cosas, o sea, mejorar las condiciones de su ciudad por eso. Y ya todos lo sabemos, lo tenemos en la conciencia de que eso es parte, seguramente a futuro en algún momento tendrán que recordarlo, pues porque a medida que van apareciendo más personas, pues deben ir conectando con la historia. Pero en este momento yo creo que tenemos cosas frescas todavía de los Batman anteriores y pues se podía aprovechar. Sorpresa a Pattinson con todo el proceso.
Eso les iba a preguntar, ¿qué les pareció este Batman, este Bruce Wayne de Robert Pattinson?
Pues me llevó una grata sorpresa. Pattinson encarna un buen papel. Me parece que se desliga completamente de lo que muchos pensaban. Yo venía de verlo de otras producciones y la verdad, pues me desligué de ese karma que comercialmente él lleva por el tema de Twilight. Pero entonces pienso que el tipo encarnó un buen papel. Su tipo de interpretación, manera de gesticular, la manera como de hablar. Sí, noté un poco que Bruce es como un poco emo, ¿no? O sea, me parecía como que Bruce
este
era
es
un
el
poco
Bruce emo. Este es el Bruce emo, sí.
Es como que me quiero matar y que era muy chistoso porque el tipo se tenía como una sombra aquí en los ojos. Claro, pues muy chistoso porque pues es como lo que usted decía, Cristian, el tipo es el año 2, es el segundo año que viene siendo Batman, y si él se pone la máscara le van a quedar aquí unos blancos, se va a ver muy chistoso.
Va a quedar, pues le quedan los blancos que le quedan a uno si uno se pone la máscara. Esos son los blancos que le queda a uno.
Se ve muy chistoso.
Y tiene lógica lo que usted dice, porque en todas las pelis, a Michael Keaton, a Val Kilmer, a George Clooney, a Christian Bale, a este man se volvió a Ben Affleck. Todos cuando se quitan la máscara de Batman, ellos quedan así sin nada, o sea, la piel sin pintura.
Sí, a todos se les ve la piel de los ojos. Aquí, en cambio
es lo lógico que pasaría, exacto.
Claro, entonces el tipo se pone esa vaina y se ve mucho porque cuando se quita la máscara, entonces tiende a quedar como el guasón, güey, muy chistoso. Pero aparte de todo eso, lo que les digo, me pareció mucho súper chévere como supo llevar el papel, la gesticulación, los movimientos y pues que el tipo no se vea forzado en el papel, ¿no?
No.
Incluso en ese Bruce emo que estaba ahí todo, me mataron a mi papá.
Y aparte que le hacen fuerza a esa parte como medio melancólica, como depresiva del man, porque con esta banda sonora, ¿no? Que suena Nirvana, ¿no? Al principio de la película, y ya eso monta todo el tono de la película que nos dice, uff. Qué depresivo la vaina, ¿no? Y muestran a este Bruce ya como todo vuelto nada, como que todavía siente lo de los papás muy reciente.
¿Sabe qué es chévere? Que también me pareció que no le montaron el papel de el supermillonario ricachón que se acuesta con todas y despilfara el dinero, ¿no? Del tipo, no sé. Es curioso, pero no sé qué tan fuerte.
Bueno. Y ahí como para no decir nada más de lo que ustedes ya han dicho, sí, digamos fue sorprendente cómo llevaron a cabo el uso de Pattinson para este papel. De hecho, el mismo director por eso termina escogiéndolo, ¿no? Yo creo que diseñó el papel y ya tenía en su mente cuál iba a ser el actor, entonces fue más fácil acoplarlo. Y frente a lo que mencionan, a mí particularmente, hay personas que han criticado estos temas de lo de los ojos y que entonces el man tiene este llamado que tengo yo aquí en la espalda, que es el famoso llamado que tiene
la Gordon
con Batman. Entonces que no, que el man anda con su caja de betún y pues donde sea le coja la llamada, se anda untando en los ojos. Es chistoso, pero lo que decían ustedes, o sea, es lo lógico porque la máscara no...
Es que
o sea,
mire, si sí, uno no se pone el betún, vea como queda el Batman, ridículo, ¿no? Necesita la pintura negra.
En realidad solo queda ridículo usted.
No, pero y frente, sí, frente al otro que mencionan de cómo estamos viendo un Batman joven, y pues él va a evolucionar en algún momento a pesar de las otras cosas, ¿no? Entonces, chévere que se haya visto todo esto, todo este proceso nuevo que tal vez, bueno, creo que en unas de las series lo habían manejado, ¿no? Pues, que es como los inicios de Gótica y todos estos villanos y Catwoman y todo esto, cómo son más de jóvenes, pero pues aquí en una película traerlo como yo no diría que es un adolescente, pero sí es una persona que aún todavía tiene varias cosas por madurar. Y pues es sorprendente en ese sentido. Y pues ya entrando a otros temas, creo que ya tenemos que empezar a hablar de los otros protagonistas, que tenemos a unos buenos villanos, bueno, repartidos, porque es curiosa la forma en que manejan de cierta forma al pingüino, que es como un villano, pero realmente es un personaje simplemente que pasa ahí por derecha. Y al acertijo, que sí es como el villano clave de todo el proceso de desarrollo de la película.
Claro, es que, por ejemplo, lo del pingüino, sabemos que después de esto van a sacar una serie, ¿no? En HBO, si no estoy mal, y va a ser basado como en todas estas historias de Ciudad Gótica, como de la parte criminal y eso. Y aparte que recientemente dijeron que también van a tocar los temas del asilo de Arkham. Entonces, uno de los protagonistas va a ser el pingüino, y aquí no le dieron tanto protagonismo, sino lo que querían era como establecer al personaje antes de lanzar la serie, y como para que la gente supiera este man de dónde viene. Entonces, que es la mano derecha de Carmine Falcone y toda esta mafia que estaba detrás de toda la historia, y cómo salió encochinado hasta el papá de Bruce Wayne, y bueno, spoilers, ya les habíamos avisado. Y todos los de la policía, los de la fiscalía, los de, mejor dicho, todos encochinados por la plata de este Falcone y cómo controlaban toda Ciudad Gótica. De ahí me pareció interesante, obviamente, el villano principal, que es el que o sea, le quita la máscara a todos estos corruptillos, que es el acertijo, y me parece que está muy bien escrito el personaje y tiene las motivaciones muy, le quedan a uno muy claras y uno entiende el man por qué hace todas esas vainas. Me parece genial porque el man es un huérfano y como esta gente se roba, eso le hubiera pasado perfectamente a alguien en Colombia. ¿Sí? Prometen hacer un orfanato, pero los hijos de madres estilo Odebrecht se roban la plata y entonces los pelados quedan sin orfanato, entonces el man crece con resentimiento. Y...
Pues es que no es tan lejos, Cristian, o sea, aquí prometieron llevarle internet a los niños pobladores por allá y terminaron
robándose
los 70 mil millones de pesos.
El Falcón y los amigos se abudinearon toda la plata, exactamente, se abudinearon toda la plata.
O sea, obviamente... se cambian el orfanato por el internet para los niños de escasos recursos por allá en las serranías de Colombia.
El caso es que el man crece en este entorno súper oscuro de pobreza y como de hermandad, como de huérfanos, y por eso él idealiza a Bruce Wayne como ese orfanato, como este huérfano, como de la luz pública, pues porque él es un huérfano pero con recursos. Entonces él lo idealiza y dice, yo quiero salir también como él, y por eso él termina trabajando en empresas Wayne y se vuelve el contador de empresas Wayne, y ahí es donde se da cuenta de todas las cochinadas que han hecho con la plata. Y ahí es cuando decide quitarle la máscara a toda esta gente y empieza a tomar venganza de todos. Entonces, y el papel de Paul, no me acuerdo cómo se pronuncia el apellido, Dano, no sé cómo se dirá. Muy bueno, pues obviamente, como yo me lo di en el idioma original, la voz que el man le pone al personaje, la respiración cuando va a cometer cada crimen, que es como medio loco, como desesperado, pero que tiene todo muy fríamente calculado. Me pareció muy, muy buena la interpretación del man.
Ahí, a mí me gustaría escuchar la voz en inglés. Tuve que verla en español porque pues, solo la estaban dando en español. Pero personalmente creo que con el doblaje sí hubo aquí una falla. De pronto con la voz a veces me parecía un poco tonta. De pronto es mi impresión, pero me gustaría compararla con la de inglés para ver qué tal es el personaje. Pero sí, también de acuerdo, personaje supremamente bien logrado. Y a la larga, si nos damos cuenta, aparece muy poco. O sea, aparece lo necesariamente que tiene que aparecer en las escenas y ya. O sea, no, nada más, da sus pistas, hace lo que tenga que hacer. El man la tenía muy bien pensada, digamos, desde ese punto de vista. Y pues nada, o sea, el desenlace de todo eso me pareció muy chévere, muy bien logrado todo el personaje de este loco.
Yo creo que ahí para mí fue inevitable hacer el parangón entre la última escena de esta película, ¿cierto? Cuando habla con Batman a través del vidrio.
¿Qué es parangón? ¿Qué es esa montaña? Pues
el paralelo.
Gracias, licenciado.
El parangón.
No me aguanté la risa.
Ahora me hicieron dudar.
Educándose con Fercho.
Y los eduqué. Ahí donde me ven.
Ahora ahorita no es parangón,
cariño. Yo creí que estaba haciendo la comparación entre
sí,
el acertijo de este Paul Dano con Jim Carrey. Creí que iba a hablar de eso.
No. El parangón es la comparación entre una cosa y otra. Entonces, a lo que voy es que para mí fue inevitable hacer esa comparación entre esta escena y cuando están hablando, y cuando este man está hablando con Pattinson ahí. Y la escena de Heath Ledger con Christian Bale en El Caballero de la Noche. Comparándolo, ¿en qué sentido? En el clímax de lo que va la película, ¿sí? Obviamente aquí es la parte final de la película. O sea, el tipo se inventa ese plan muy hijo de puta que es hundir a Ciudad Gótica, porque es una puerca isla. Y en el otro lado, pues obviamente sabemos que el tipo puede escoger a Batman entre la vida de él y la vida de Harvey Dent y la vida de la novia, ¿no? Entonces, como que esta carga emocional de ese par de personajes en esta película, en El Acertijo, el tipo, esta carga emocional que le mete esa charla, porque uno como que no espera, pues bueno, personalmente digo, este es el acertijo, o sea, que cara de pendejo que tiene este man, ¿sí? Pero cuando el tipo le mete la carga emocional y no es un tipo que uno diga, uy, es que el tipo es una lumbrera de tipo, no, este man se la sacó del estadio, no, fue algo como muy consecuente lo que hace el tipo. Y el tipo cuando se pega esa desilusionada de Batman dice, pero cómo, hijo de puta, usted no va a estar de acuerdo conmigo, igual me vale verga, ya mandé a Gótica para la puta mierda y mira usted qué va a hacer.
Oiga, ¿sí? pregunta técnica de esa escena, ¿ustedes qué piensan? ¿Que este man sí sabe que Bruce es Batman, sí o no?
Sí, él sabe, el tipo la escogió de una, el tipo de hecho lo llama, o por lo menos en la película doblada como la vimos, el tipo le dice Bruce Wayne, o sea, él dice, usted es Bruce Wayne, marica.
No, mi hermano no sabe quién es. Es una... Cuando Christian decía que lo idealizó a un huérfano, él también habla de cómo los medios hacen para parecer a alguien, padecer un sufrimiento, y él cómo vio a Bruce Wayne como un huérfano, el pobrecito, el que perdió a sus padres, el que era... pero realmente es un huérfano con plata y pues no te tenía que preocupar, mientras él era un huérfano totalmente anónimo, que no le importaba a nadie. Y él después, dentro de todo ese proceso, que dice que el hijo cargará con los pecados de su padre, él es donde vincula a Bruce al tema, pero él no sabe, para mí, él no sabe que Batman es Bruce.
Yo la verdad, yo me quedé esperando fue... que me saliera en alguna cartica de esas que él dejaba en las notas de muerte, que me dejara algo más sencillo, como que lana sube, lana baja, algo así, yo me esperaba algo así.
Sí, sí, pues estaba esperando que agua que pasó por aquí y Cate que no lo vi.
Algo así, sí, sí, sí.
El aguacate, es el aguacate.
Y Nico, ¿a usted cómo le pareció la felina Selina?
Uf, Selina, tu cuerpo es tan provocante.
Selina.
No, mentiras. Pero sí, o sea, no hay que negarle la herencia, sí. ¿No? Viene de pipí de oro Kravitz y pues, ahí está el resultado.
Sí, el papá está un papucho, ella no se podía quedar atrás.
¿Sí? En negrito sí. Sabroso.
Pero bueno, más allá de su belleza, para el papel rescato como la irreverencia que tiene ella como Gatúbela. Pues finalmente eso es, ¿no? Ella es la mezcla de querer hacer cosas bien y tener cosas, o sea, y saber que por necesidad tiene que hacer cosas malas, ¿no? Entonces robar, meterse, atacar, golpear, sí, o sea, incluso hasta matar, y pues eso es lo que rompe el código con Batman, pero esa es la vez lo que le atrae a Batman de Gatúbela. Entonces no, para mí la vieja también hizo un muy buen papel. Yo aquí vengo a agregar una crítica, yo tampoco quiero encasillar a este loco de Pattinson, pero yo sí tengo un problema con los besos de ese man, pues, o sea, me besa muy feo, me besa feo.
No le gustó, no le gustó.
Ese, o sea, esa mierda...
Que puse tus labios.
Esa mierda que les quedó de esos besos como en cámara lenta que tienen que sacarle, o sea, ya es hora que al man le obligan a dar un beso con pasión y... suéltelo, hermano, porque ¿qué hacemos?
Sí, o sea, entonces, le parece un beso ahí frío, ahí como que...
Sí, o sea, como que la nena... Semejante nena se le acerca y ese hermano como... Y esa es la que, sí. La que toma toda la iniciativa.
Le tira la trompita así como que... Y ya.
Sí, lo único que le critico, pues, o sea, listo, ¿no? Está bien que está como rompiendo sus reglas, tal vez, de Batman. Pero, pues, puta, ya se soltó, hermano, con todo, o sea... Con lengua hasta el cerebelo. El resto nomás, no. A la nena, muy buen papel, muy bien llevado, me parece también el personaje, como con toda la temática
club. Sí, la enfocan por un lado chévere, no le enfocan como esa femme fatal como siempre lo hacen, pues más que todo en el cómic y en las versiones animadas, sino como esta que es... independiente, se puede defender sola, lo dice como mil veces durante la película, yo puedo sola, y me parece chévere, y como esa dualidad y como que está como en la línea delgada, como entre el bien y el mal ahí como, y también hay como tratando de ayudar a Batman, me parece muy chévere. Entonces, ¿para qué? Pero esta Selina me pareció muy provocante y muy chévere. Esa cara de Mercho, yo creo que también sí. Bueno, muchachos, entonces ya que nos queda, bueno, ¿qué calificación le da Fercho a esta película de 1 a 5?
Pues lo que les decía, tal vez como no soy muy fan, me di cuenta que no soy muy fan de Batman, ¿sí? Tampoco quiero decir que sea malo, pero hay una parte que si no sé, creo que lo largo de la película me alcanzó de pronto como a aburrir un poquito. Y hay unos pedazos que uno quedó como... puta, ¿qué pasó?
¿Sí? Se torna un poco lenta en un pedazo, más que todo en la parte como de resolver los acertijos y ese cuento, como que la rata alada, que sí, que no, entonces eso es como que un poco, como que se pone un poco ahí como lento, pero...
Exactamente, entonces pues... rescatando la actuación de Colin Farrell haciendo el pingüino, me pareció genial. Ese man me pareció muy buen actor, Colin Farrell.
Y ese maquillaje genial, ¿no?
Genial, ese tipo me pareció muy bueno. También el que hace de Farroni. ¿Farroni es que se llama el man?
Maroni,
perdón. Ese man también me gustó. El man también hace un buen papel. Y siempre me ha gustado cómo actúa. De hecho, hasta en Sohan, no te metas con Sohan, también actúa bien.
¿Qué le no, sé? Pero no es Maroni, es Falcone.
Falcone. Falcone, perdón. Él es me gustó también ese papel. El carro, el batimóvil, esa maquinota, motor 16 en B que tronaba y que lo más chistoso fue que se le apagó al principio. Uy, qué vergüenza, güey. Y el man todos voltearon a mirar y se le apaga a carcacha. Y imagínate, mandaste. Puta prenda. Eso me pareció bacana. No, la película, la verdad, pues, a pesar de lo larga, duro y oscura. Sí, ay, ay,
ay,
ay,
yo
ay,
le
amiga,
seis,
ay,
yo le amiga. Yo le di un 6 por lo larga y oscura.
Ay, larga, dura y oscura. Yo me atrevo a darle un 4 a la película. Tal vez por lo que, como le digo, me pareció, verdad, muy larga.
La puta casi no la califica.
Sí, gracias. Nico, ¿cómo la califica?
Pues de 2 horas y media. Pues no, nada.
La calificación iba a ser más larga que la propia película.
Sí, no, porque es que quería reseñar lo de Colin Farrell, que no lo hice, y lo de la máquina.
Estábamos criticando que la película es negra, larga y aburrida a ratos. Pues este podcast va a hacerle alusión a la película, también es larga y aburrida. No, calificación para mí, yo le pongo un 4-5 por la sorpresa, porque realmente sorprende. Estamos, como siempre lo hemos dicho con varios ejemplos acá, hemos tenido expectativas más altas y en cambio vamos como con perfil bajo. Creo que eso es una frase muy de Ferchito, y llega uno allá y llega y qué chévere,
se sorprende uno,
grata sorpresa, uh-huh. Podemos repetirla. Se puede volver a disfrutar de pronto después de leer algunos cómics o ver otras cosas, podemos conectar ciertas vainas. Qué chévere. Entonces, bacano por el man, y bacano que este man se quita un poquito ese yugo que desafortunadamente varios le habíamos puesto, como eso va a ser una película mala, este man no va a servir para ese papel, y ya. Entonces, sí, un 4-5.
Bueno, yo sí le doy 4-5, obviamente, más que todo, yo lo vi fue por la parte así como de sorpresa, igual que Nico, como que me llevé una grata sorpresa. No me esperaba así como mucho, porque no había tanto hype, que Marvel y Disney como que ya se dan garra con el hype, y uno dice, uff, pero esto lo manejaron así, tranquilos, y llega uno y se sorprende totalmente. Eso me pareció muy, muy chévere.
Es que acuérdense que veníamos de un fracasito que era Matrix, ¿no? Que Warner también ahí sí, también se pifió.
Sí, claro.
Digamos, por eso es que la sorpresa fue grata.
Y más que todo me gustó fue el tono de la película. Digamos que no tuvo que ser clasificación R para ser oscura y seria. Eso me pareció muy chévere. No recuerdo ningún chiste. La verdad, no le hizo falta esa vaina, ningún chistecito tipo Marvel, Disney, ¿no? Me pareció bien. Y la atmósfera de la musicalización, ese piano que le colocaron, ¡uf! Es genial. A mí me encantó mucho la parte de la musicalización, la parte de la fotografía, la cinematografía. Me refiero más que todo, por ejemplo, cuando el pingüino queda de cabeza en el carro en la persecución, que ya llega Batman y sale de cabeza caminando, y detrás sale el fuego y se le va acercando como a atrapar al pingüino. Esa toma es espectacular, ¿no? Dice, este es el Batman que uno siempre ha visto en los cómics, ¿no? Entonces me parece muy chévere, entonces, y todo en conjunto, los personajes, el guión, sí es un poco lenta en un momentico, por eso no le doy un 5, pero en general me pareció muy, muy, muy buena la adaptación de este cómic, de estas historias a la película, y pues lo que se viene, ¿no? Que es esta serie de Gotham, de las historias de Ciudad Gótica, que va a estar ahí como a cargo también el Pingüino y otros personajes, y se van a meter ahí por el lado de Arkham, del asilo de Arkham, ¿no? Entonces esa escena que vemos ahí como al final, ahí como que va a conectarse todo un poco.
Cristian quiere ver Gotham. Lo que pasa es que
Ciudad Gótica, oiga, Ciudad Gótica.
Sabe que parte me gustó, yo no sé, de pronto no lo habían abordado en otras películas, es que relacionan, bueno, no sé en los cómics también, pero relacionar a Arkham con la esposa de Wayne, que ella es de apellido Arkham, pues nunca lo había visto en las películas, no sé si en los cómics es igual, pero me pareció súper bacana esta relación ahí que hicieron a la familia de ella con Arkham, pareció bien bacana.
Y ese personaje que sale ahí al final con el acertijo, ¿qué les parece ese ahí? Que nos lo íbamos a saltar.
Pues no, pues yo creo que, como dicen, a rajatabla, ese debe ser el guasón. Lo que no sabemos es quién es el guasón, pero sabemos que es el guasón, ¿no? O por lo menos yo digo, ese va a ser el guasón, pero no nos mostraron cuál es el actor.
El actor es el que salió en esta súper genial y divertida película de súper inclusiva, la de los Eternals, ¿no? No sé si se acuerda.
Barry Keoghan.
Exacto. Ese actor es el que hace de ese Eternal, que es el que los controla a todos con la mente. Él es el actor
Pero bueno, no, la verdad no sabía que era él. Yo como solo escuché la risa, porque no lo muestra en la cara en ningún momento, o me dormí en el momento, no sé. Y pues para que lo tengan en cuenta ahí, la escena post créditos, pues la página existe, Rata Alada.
Hicimos la tarea. Hicimos la tarea aquí y obviamente entramos ahí a la página y eso es lo que nos bota, es como información de lo que va a ser la secuela, porque ya están diciendo que van a sacar la secuela de esta peli y dan muchos números y estos números están conectados a varios cómics de Batman, como la primera aparición de El Guasón, la primera aparición del Acertijo, la aparición de la Gatuela, bueno, del Pingüino, todos. Pero hay uno en especial que es como un arco argumental que está Harvey Dent, como ya sabemos Harvey Dent es el Dos Caras, y cómo se vincula todo ese personaje y todo este mundo del asilo de Arkham por primera vez en los cómics. Entonces nos dan una pequeña pista de lo que podría ser la segunda parte de esta nueva saga de Pattinson, ¿no?
Sí, y que también muestran el video, como ese video que mostraron en la película de la campaña del papá de Bruce, ahí ya lo muestran como más completo, entonces ahí lo invitamos para que los vean y de pronto se entiende un poquito más la escena post créditos, que es un signo de interrogación con dos corchetes así ya.
Claro, y menos mal porque por ahí estaba diciendo nuestro querido y famosísimo Maluma que él quiere ser el próximo Batman. Entonces, pues prepárense si les llegan a coger la caña, porque va a ser el primer Batman Candy, ¿no? Lleno de manillas de colores y chupos y guantes de Mickey Mouse, y eso es lo que se podría esperar de ese Batman de Maluma, ¿no?
Pues, quién sabe si él quiere ser el Batman, yo no sabía, ahora me estoy enterando de eso, pero, pues es que cargar ese manto siempre es complicado. Claro que aquí para datos curiosos, este comediante Iván Marín es la voz en español de Batman Lego.
Entonces, para Latinoamérica, un
dato
sí.
Curioso. Uh-huh. Entonces, pues si lo quiere hacer, pues no sé, si tiene que pasar un filtro muy bravo, porque pues eso no es que yo quiero y ya.
Crucemos dedos para que no suceda eso, porque no sería tan chévere.
Ese es el tema de ahí lo que manda es el billete.
Le canta que Selena.
Sí le canta Selena. Sí.
Ahí lo que manda es el billete.
Bueno, ¿cómo vamos a bautizar esto, Nico? ¿Qué nombre le ponemos a esto?
Pues yo había pensado, ya que hablamos de tanto reggaetón, el ratatata. Pero no.
Galaxia Geek.